Muy buenos días, un saludo de Sonia Martínez. En los controles técnicos está Borja Cabrera, está Pablo Olivera, que se estrena aquí en los directos de Radio UMH, y en los controles técnicos en el edificio Azabares de Radio UMH está Cristian Miconi. Un saludo desde el Instituto de Neurociencias del Campus de San Joan de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy hacemos lo que más nos gusta, hacer radio, hacerla en directo y sacar la radio para que todos la conozcan, la compartamos y sobre todo con una actividad que nos parece excepcional, alucinante, y es porque se celebran las jornadas de puertas abiertas de la Semana del Cerebro del 15 al 17 de marzo de 2016, un poco como que empiezan a las 10 de la mañana. Estamos aquí como casi acto inaugural de esta Semana del Cerebro aquí con la Radio UMH, como decimos, absolutamente y completamente en directo. Y es que el cerebro, pues, es un órgano tremendamente complejo, resultado de centenares de millones de años de evolución y, entre otras cosas, en el Instituto de Neurociencias, y nos lo van a ir contando, porque vamos a estar de 10 y 5 a 11 de la mañana aquí con la Radio UMH en directo en un programa especial. Le damos las gracias también a José Carlos Lledó, que hoy hemos dejado el bueno, el feo y el malo para abrir la puerta al cerebro, a la investigación, al Instituto de Neurociencias, y abrir esa ventana a través de la Radio UMH para todos nuestros oyentes. Y bueno, vamos a hablar del cerebro, pero sobre todo vamos a hablar y vamos a dar la bienvenida y las gracias a Diego Echevarría, porque él es el organizador de estas jornadas del cerebro. Él es investigador en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, aquí en el campus de San Joan, como decimos, y también, como él dice y detalla, es profesor de anatomía. Gracias, Diego, gracias por abrir las puertas del Instituto de Neurociencias para la Radio UMH y para que el que no pueda acercarse hasta aquí le pongamos un poquito la Semana del Cerebro, pues, en su coche, en su casa o allí donde nos esté escuchando. ¿Qué tal, Diego?
Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es un lujo teneros aquí en esta mesa, es verdad. Es el día de la inauguración de las jornadas de puertas abiertas y ya has visto cómo se está creando el ambiente. Estábamos en los últimos minutos, han venido aproximadamente ya 85 niños de entre 5 y 7 años y estoy aquí contigo, no sé lo que estará ocurriendo ahí dentro.
Bueno, pero seguro que ahora mismo te lo cuentan. Me encanta eso de que, y a ti también, de que vengan los niños, los más pequeños, los más curiosos, nuestro futuro, a conocer de primera mano la ciencia. Ahora nos vas a contar todos los talleres, pero sobre todo queremos saber cuántas jornadas hay ya de la Semana del Cerebro y con qué objetivo el Instituto de Neurociencias, y tú que eres el organizador, pues se te ocurrió y por qué pretendes y hacerlas y las haces.
Bueno, esto empezó en 2007. Yo todavía prácticamente estaba haciendo mi investigación postdoctoral y poco a poco me estaba metiendo aquí. Lo que sí sé es que siempre me ha gustado esto de interactuar, de difundir, de enseñar lo que estamos haciendo, porque así uno se lo cree y lo más importante es que los demás se crean lo que estamos haciendo de investigación. Entonces, las jornadas de puertas abiertas se iniciaron en el 2009 y fue cuando empezamos a bajar un par de máquinas de los laboratorios en un par de mesas, y a la gente que quería venir les dijimos, oye, pues encantados. En principio solo venían fundamentalmente los del instituto y un par de personas más del hospital, que lo tenemos aquí enfrente. Y poco a poco el boca a boca, las redes sociales, ha ido poniendo estas jornadas de puertas abiertas en catapulta. O sea, lo que fue el primer año, recuerdo que teníamos 86 personas, hasta esta edición que tenemos 1.100 aseguradas, más los que tengan que venir por ahí.
¿Qué vamos a encontrar en esta Semana de la Ciencia? Porque, a ver, yo hago un repaso así, martes 15, de 10 a 6 de la tarde, tenemos una exposición de modelos animales para la investigación del cerebro. De 10 a 6 también tenemos un taller, Ilusiones del Cerebro. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué nos puedes así detallar, por si alguno se está escuchando y dice, me lo cuenta Diego Echevarría y yo no me lo puedo perder?
Bueno, todo lo que vamos a ver va a ser como si fuese un circuito. Vamos a iniciar una visita en la que vamos a ver el modelo experimental de genética más simplista, que es la mosca de la fruta. Entonces hemos traído, pues, diferentes moscas de la fruta que se utilizan en el laboratorio, con sus características, con sus códigos genéticos modificados y con sus fluorescencias, es decir, con el material lo suficientemente trabajado por genetistas para poder ver larvas o desarrollos de esta mosca con fluorescencia. A partir de ahí, de la mosca, nos vamos a pasar al pez cebra. El pez cebra es el típico pez que podemos encontrarnos en los acuarios, de esos que tienen las bandas como si fuese
una cebra, blancas y negras.
Ahí está. Y en este caso lo que vamos a ver van a ser con puntiagudos como si fuesen truchas, blancas, con colas largas, con colas cortas, indicándonos otra vez que son unos animales modificados genéticamente. Y vamos a observar también todo su proceso de desarrollo larvario. Son fluorescentes, así que las vamos a poder ver también bajo unas condiciones de luz apropiadas y que van a resaltar como si estuvieran en una discoteca. Luego vamos a ver el pollo. En el pollo embrionario, es decir, huevos fecundados en granjas especializadas que traemos al laboratorio y con los que realizamos muchísimos estudios para entender cómo se está desarrollando el cerebro de estos vertebrados. Y lo que hacemos es hacerles una ventana en ese huevo y vamos a ver el pollo en la cáscara y vamos a ver perfectamente a ese embrión vivo latiendo su corazón y sin moverse, claro, está en esos estadios, pero que pueda el visitante observarlo perfectamente bajo unas lupas de una magnificación considerable. Luego tenemos los ratones, el mamífero estrella es el modelo experimental que más se utiliza en el Instituto de Neurociencias. Tenemos bajo nosotros, bajo nuestros pies, tenemos un animalario exclusivamente de transgénicos que abarca prácticamente 3.000 o 4.000 ratones. Y todos completamente identificados, hasta el último ratón recién nacido, y hemos traído unos ratones que son los llamados los ratones verdes, son ratones transgénicos que llevan una secuencia de ADN verde fluorescente y bajo el ultravioleta son verdes. Eso yo os lo recomiendo que no lo perdáis, de verdad.
Vamos a bajar nosotros, ¿eh? En el mismo momento que terminemos el programa vamos a ir a verlo todo.
Y luego todo ese proceso culmina en una documentación, en una histología, en toda una serie de máquinas que utilizamos pues para cortar ese material biológico, para poder analizarlo bajo un microscopio con determinados aumentos, donde vamos a ver toda clase de neuronas con sus dendritas, con sus axones y con sus espinas dendríticas, es decir, toda una morfología tipo Ramón y Cajal, como la veíamos aquel entonces.
Bueno, el miércoles 16 hay una charla divulgativa, que también hay charlas, además de los talleres, modelos experimentales en la investigación, que la impartirá María Jesús Molina. Mañana también hay exposición de modelos animales para la investigación del cerebro y continuará el taller Ilusiones del Cerebro. De 12 a 12.40, mañana charla divulgativa Nuestro Cerebro, que lo impartirá el que están ahí, que empieza el que era el director del instituto, Juan Lerma, y el jueves 17, pues una charla divulgativa, modelos experimentales en la investigación, también estará la misma exposición de modelos animales, taller de ilusiones, y finalizará con la charla divulgativa de Nuestro Cerebro, del que va a ser ahora el director del Instituto de Neurociencias, Salvador Martínez Pérez, investigador de la Universidad Miguel Hernández. A mí me encantaría que nos comentases con esos años de jornadas de la Semana del Cerebro, los más pequeños, qué es lo que me decía ahora mismo Salvador Martínez, que le estábamos saludando pasando por aquí, que ellos preguntan las cuestiones más curiosas, qué es lo que más te ha fascinado, qué te ha llamado la atención de los chicos cuando vienen por aquí, porque tienen que nos asombramos los mayores que no los niños.
Mira, es curioso, los niños siempre pensamos que van a estar completamente horrorizados por ver un cerebro humano.
Van a estar fascinados, seguro.
No, pero siempre tenemos miedo del efecto que pueda producir el que puedan ver una maqueta de un cerebro humano o un trozo de cerebro humano patológico que estamos mostrando también en una de las secciones. Es curioso, ellos no ven eso como una cosa, vamos a decir, que pueda producir repulsiva, sino todo lo contrario. Les encanta decir que eso está dentro de nuestro cerebro, nuestra cabeza, que eso está la parte que te dice quién eres y cómo te llamas, y que eso es lo que nos hace recordar que estamos. Entonces, es curioso el niño, las preguntas que se hace y las preguntas que hace son muy básicas y muy simplistas, pero con muchísimo sentido, ¿no? Es decir, esto es lo que nos hace pensar, con esto es con lo que reímos y con esto es con lo que vivimos, ¿no? Al final se dan cuenta que el cerebro es lo más importante que tenemos en nuestro cuerpo, es el que manda todas nuestras acciones y nuestras funciones y es el que nos permite ser como somos. Otra cosa que les gusta, y ahí entra la niñez, es los peces. Tenemos ahí un acuario con aproximadamente 70 peces de diferentes colores, con diferentes formas, y eso, claro, les produce, todo lo que se mueve les produce unas sensaciones muy divertidas. Entonces, claro, ahí están los profesores de esos colegios que les está apoyando, diciéndoles que la mosca es importante así, pero ellos lo que les gusta es oler dónde viven las moscas, ¿no? Esos tubos llenos de esa cera con fructosa, con vinagre y con tal. Y entonces es para ellos es un día grande. De hecho, este año tenemos aproximadamente, creo que son 7 colegios de educación primaria que se han apuntado y nos hemos tenido que dejar en la remesa otros 5. Así que imagínate.
Eso te quería preguntar, ¿cómo se pueden apuntar los colegios? Quien nos esté escuchando, dices que muchos vienen por el boca a boca. ¿Cómo se pueden apuntar los que quieren venir si ya no es para esta Semana del Cerebro del 2016? Seguro que para la del 2017. ¿Cómo lo pueden hacer? Y te iba a preguntar, pero ya me dices que algunos ya no han podido apuntarse, si alguno podía incorporarse en estas últimas horas. ¿O los colegios solo vienen hoy?
A ver, esto está preparado para todo el mundo de la calle, es decir, desde todo el personal del campus de San Juan o de Elche o incluso del pueblo de San Juan de Alacant.
Cualquiera que nos esté escuchando se puede acercar
de 10 a 6 de la tarde, teniendo esas 2 horas para comer, que es la que permito a todos los voluntarios. De ahí a los colegios es un poco más, hay que prepararlo un poquito mejor. Entonces,
sí, porque son muchos.
Claro, entonces ha habido colegios, ha habido profesores que están tan interesados que lo que han hecho ha sido llenar su coche de los alumnos más privilegiados y se los trae esta tarde cuando terminan las clases. Tenemos que pensar que siempre uno de los grandes hándicaps es que los institutos y los colegios están funcionando durante el día. Uh-huh. Y entonces a la tarde pues les es más difícil reunir a los chavales porque tienen sus otras actividades fuera extraescolares y no pueden hacerlo. Uh-huh. Pero aún así te puedo asegurar que este año se han apuntado tanto a la mañana como a la tarde y han estado ocupados completamente. O sea, ahora en 2 horas tenemos 150 chavales, de 12 a 2 otros 150 chavales y a la tarde otros 150 chavales.
¿Y qué investiga Diego Echevarría en el Instituto de Neurociencias?
Bueno, es buena pregunta. Ahí es cuando la liamos. Esto es cuando es difícil explicar a una persona que no sabe en qué trabajo. Bueno, me interesa mucho cómo se desarrolla el sistema nervioso central. De hecho, trabajo en la neuroembriología. Me gustan los estadios muy tempranos del desarrollo del cerebro, cuando ese cerebro se cierra en sí mismo y se crean territorios neuronales que llamamos. Y dentro de esos territorios hay regiones que tienen lo que denominamos una capacidad morfogenética, es decir, existen una serie de moléculas ahí dentro que determinan y modifican aquellas células que se encuentran alrededor suyo para decirles que ellos van a ser la parte caudal o la parte más de atrás de ese cerebro, van a ser la parte de adelante o van a ser incluso otras partes. Entonces, esas moléculas con esa capacidad morfogenética se convierten en verdaderos capitanes generales en el mando y en la organización de ese cerebro, en esos estadios tempranos. Entonces, lo que yo y mi equipo de investigación estamos haciendo es cómo llega esa información a esas células que todavía no saben lo que son, cómo se convierten en lo que van a ser y cómo se especifican y se refinen para ser una estructura determinada del cerebro en el estado adulto. Uh-huh. Cualquier alteración de esa molécula que podamos observar implica de manera desencadena una serie de efectos que al final lo que tenemos son neuropatologías leves o severas dependiendo del grado de producción o no producción de esta proteína.
Uh-huh. Aquí para preguntar sobre el cerebro, bueno,
para dar y
pero
regalar.
como pronto tendremos la radio UMH aquí mucho más cerca, tendremos ahí monográficos sobre el cerebro, porque sí. Como leemos en la presentación de la Semana del Cerebro, es lo que el cerebro le ha ocurrido desde el momento en el que empieza a organizarse en el mismísimo embrión, como estabas comentando, que estabais estudiando y analizando a través de esa ventana de la cáscara de un huevo, sí. El desarrollo del cerebro, en ese caso, de un pollo. Uh-huh. Pero bueno, habrían montones de preguntas hasta cómo podemos cuidar el cerebro, cómo lo desarrollamos, cómo lo podemos educar, transformar, pero
yo creo que la mejor manera, siempre le digo a los estudiantes que lo mejor que pueden hacer es leer. Creo que la lectura es ampliarlo, o sea, es decir, cualquier acto de sociabilidad en el que implique la comunicación con otras personas, en el que implique salir, disfrutar, no en exceso, sin excesos,
tener
claro.
Vivencias, vamos a decir,
tener vivencia, todo eso enriquece nuestro cerebro y al fin y al cabo nosotros somos nuestro cerebro. Y hasta que no entendamos esa frase de que nosotros podemos controlar nuestro cerebro, que es lo que todo el mundo dice, ¿no? Todos los adolescentes están siempre hablando de, no, yo controlo, lo tengo claro, no te preocupes, que yo controlo. No. Lo que tenemos que aprender es que él no controla absolutamente nada, sino es el cerebro el que está controlando absolutamente todas las acciones y todos los comportamientos que estamos teniendo cada segundo de nuestra vida. Entonces, cuanto más podamos acceder a ese cerebro, cuanto más podamos investigar sobre cada una de las partes que componen ese cerebro humano, mayor podremos saber, mayor conocimiento.
Más información tendremos.
Y por lo tanto podremos actuar de manera más cautelosa a la hora de ser permisivos en un acto o en otro acto, sabiendo cómo ese cerebro puede actuar. Pensemos que todo está ocurriendo en el estado embrionario, ¿no? En 3 meses ya se empiezan a desencadenar hormonas, ya empezamos a tener, se empieza a sexuar, está el dimorfismo, es decir, va a ser él, va a ser ella, y luego está todo un efecto epigenético que ya se está produciendo en las últimas semanas de gestación y en los primeros años de vida. Y aunque parezca que ese niño no actúa, no percibe y no absorbe, está absorbiendo todo masivamente información, tanto auditiva como sensitiva, sensorial y visual, termina siendo. Entonces, olores, miradas, tonos de voz, todo eso va creando a ese cerebro y lo va construyendo.
Y a esa personita.
Exactamente, y va haciendo de esa personita una persona y de esa persona la que nosotros queremos o que nos gustaría que fuese.
Esas personas que están hoy como voluntarias, por hacer también, es nuestro pequeño homenaje, porque son las que están coordinando a los niños, llevándolos, sí. Son también trabajadores de aquí del Instituto de Neurociencias.
Sí, mira, esto solo se consigue teniendo una calidad de instituto como la que tenemos. Lo que empezó con 89 personas y 6 voluntarios, que era todo nuestro laboratorio, se ha convertido en 25 laboratorios que han estado trabajando, 76 voluntarios que los vamos a tener durante los 3 días y, por supuesto, todo el apoyo por parte de la dirección del Instituto de Neurociencias. Si no hay apoyo institucional, si no hay, si no podemos decir a nuestros propios compañeros que estas jornadas son muy importantes para nuestro futuro, para conseguir estudiantes que quieran trabajar en investigación, para conseguir financiación y que la gente se esté dando cuenta de que aquí hay que meter dinero y que tenemos que trabajar por ese cerebro y por el funcionamiento del mismo, pues no se puede hacer. Por lo tanto, en los últimos 3 años creo que ha habido un vuelco impresionante, y esto algunas veces me asusta, de que cuando digo necesito voluntarios, me revientan el correo diciendo sí, yo me apunto, y cada vez se está haciendo más difícil.
Necesitas voluntarios para elegir a los voluntarios.
Claro, sí, porque prácticamente ya tengo que decir, oye, no, ya tengo suficiente. Pero siempre ocurre que hay, pues ahora con esto de las enfermedades de la noche a la mañana, siempre hay fallos, y esos fallos, siempre hay uno que me dice, no te preocupes, ya te echo una mano.
Muy
no te
bien.
Preocupes, ya ocupo esas 2 horas. Entonces, en ese sentido, me quedo contento. Estoy con vosotros con una pequeña idea de qué está ocurriendo ahí, pero yo creo que estará funcionando perfectamente.
Ahora mismo te dejamos ir a comprobarlo, pero bueno, tú eres el que haces ahí la labor de producción hoy en nuestro programa especial,
sí,
desde aquí,
por
desde
supuesto,
el Instituto de Neurociencias.
Conmigo,
así que, ¿a quién vamos a pasar también por los micrófonos, que nos los vas a empezar a traer ya?
Bueno, yo en principio, a mí me gustaría buscar a Pilar Castaño. Pilar,
sí.
Castaño es la presidenta de la Fundación 5P. Nosotros estamos colaborando con ella científicamente en el estudio de cuantificación génica y descubrir un poco en qué consiste esa enfermedad y por qué hay tanta variabilidad en estos niños que sufren esa deleción, esa falta de información genética en el cromosoma 5. Entonces, yo creo que tiene que estar por ahí. Me ha parecido verla,
sí,
antes, así que la iremos a buscar. Te voy a traer también un profesor, si, dependiendo de qué es lo que más deseáis, si tener la opinión de un profesor o si queréis compilar, yo lo
no,
que
lo,
vosotros
lo,
me digáis.
Lo que tengamos más a mano, luego cerraremos también nuestro programa con Salvador Martínez.
Sí, eso
que
sí.
Nos va a contar todo lo que acontece en el Instituto de Neurociencias, los proyectos y objetivos que tiene para su comienzo,
sí,
de ser director. Y bueno, un poquito mientras aparece Pilar, la enfermedad 5P dices que es una carencia de información genética en...
Exactamente. Estos...
¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo afecta a las personas que tienen,
sí,
esta enfermedad?
Pues bueno, es que es una enfermedad, se considera una enfermedad rara. Es de 1 de cada 20.000 niños que nacen tienen esta enfermedad. Y ocurre que en la recombinación de la división celular de ese gameto, una parte de ese código genético desaparece o se intercala en otro lado que no le corresponde. De tal manera que esas personas, pues aproximadamente, creo recordar, eran como 549 genes, desaparecen en mayor o menor medida. Y siempre es un trozo pequeño de ese cromosoma, pero el efecto es impresionante. Entonces, son niños que nacen con un retraso mental muy grande, tienen problemas cardiovasculares severos, son hipersensibles, tez blanca, tienen problemas visuales, o sea, y problemas también motores también graves. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta, o a través de la fundación que dirige fundamentalmente a padres con niños pequeños, lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchísima variabilidad. Puede haber el mismo trozo de lesión que sea cortado, ¿no?, dentro de ese cromosoma 5, y lo que te encuentras es que un chaval puede hablar y otro chaval no puede hablar. Y esas variabilidades nos estamos intentando buscar cuál es el fondo genético y por qué se están produciendo. Entonces, es un tema bastante complejo. Se ha abierto la vía de investigación también con Madrid, con otro laboratorio, en los cuales están haciendo una serie de técnicas que resultan más económicas trabajar con ellos que trabajar con la Universidad Miguel Hernández, y que todo eso quiere en un futuro temprano poder decir a los padres de la Fundación 5P, a los padres que tengan un niño con el síndrome 5P-, que puede llegar hasta este punto con su hijo o hija, o decirle por qué su hijo tiene mayores problemas que otro niño que nos podemos encontrar. Entonces es un poco donde nos estamos metiendo.
Pues aprovechamos, mientras estaba Diego contándonos todo el tema de la enfermedad, de la fundación que tratan en la Fundación 5P, en colaboración con el Instituto de Neurociencias, saludamos a Pilar Castaño. Ella es la presidenta de la Fundación 5P aquí en Alicante. No sé si hay más fundación en España, estáis sectorializados por comunidades autónomas o por provincias, o tú eres aquí en Alicante.
No, yo soy la presidenta de la fundación a nivel nacional.
Ah, pues nada, todavía con más gusto te saludamos, porque todavía conoces más el ámbito y el panorama que acontece a las personas que les afectan esta enfermedad. Pilar, bienvenida aquí a la radio UMH.
Gracias.
Es un placer tenerte con nosotros, y sobre todo pues nos encantaría que nos contases de qué manera colaboráis, estáis aquí presentes hoy en la Semana del Cerebro, porque de alguna manera vuestra fundación y el Instituto de Neurociencias tenéis una colaboración en cuanto a investigación. ¿Cómo os coordináis? ¿En qué os ayudáis? ¿De qué manera está esa simbiosis de reciprocidad para recibir algo a cambio?
Claro, la fundación colabora económicamente pagando el estudio, lo que podemos, porque cuesta mucho recaudar fondos, y del Estado no hay dinero, ¿no?, para enfermedades minoritarias. Entonces colaboramos con ellos con nosotros, por supuesto, porque se merecerían mucho más. Esto no hay dinero para pagar esto, y lo que queremos es que no se pare la investigación. La investigación en las enfermedades raras es muy importante y no se debe parar. Gracias al equipo que hay aquí en Neurociencias. Lo nuestro es neurológico, creemos, y en ello estamos. Y por eso estamos aquí en el Instituto de Neurociencias. Creo que tenemos al mejor equipo que hay.
La verdad es que sí, un buen
aquí,
equipo hay.
En la Universidad Miguel Hernández, y además, y como humanos, o sea, seres humanos son extraordinarios. Ellos han venido, tanto Salvador como Diego, a las convivencias de familias nuestras, y están con nosotros allí viviendo días, y están con nuestros niños, y eso nos llena mucho. Vienen a muchos actos que hacemos, a la cena benéfica siempre está presente la Universidad Miguel Hernández, el Instituto de Neurociencias, y claro, es que nos quieren, y nosotros a ellos.
¿Cómo trabajáis en la organización? ¿Intentáis conseguir fondos, que haya más financiación para, de alguna manera, más investigación? ¿Qué hacéis con vuestros niños? Estás hablando de jornadas de convivencia. ¿Qué actividades hacéis? Y sobre todo también utilizar nuestra radio UMH, que forma parte también de la Universidad Miguel Hernández, de este Instituto de Neurociencias, para que si alguien nos está escuchando, tanto si tiene la enfermedad, pueda llegar a vosotros, o si de alguna manera puede ayudar o apoyaros, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se puede llegar a vuestra fundación?
Mira, hoy mismo estamos aquí con una mesa informativa nuestra, pero a la vez una mesa de cosas de venta que tiene la fundación, porque es una forma de financiarnos. Tenemos camisetas, muñecas, separalibros que hacen nuestros niños. O sea, y entonces siempre, por ejemplo, Diego nos invita a estas jornadas, creo que este es el cuarto año que estamos viniendo, porque tenemos la mesa informativa, además se recauda, porque la gente colabora, nos ven ahí. Él explica siempre a todos los grupos que vienen que se está investigando aquí el cerebro de estos niños. Entonces, estamos encantadas. Esa es una forma. Otra forma es, pues se hacen partidos benéficos, se hacen bailes. Por ejemplo, la Fanny Blasco, que es de San Vicente, nos hizo el 4 de julio del año pasado un baile en el Hada que se llenó. Entonces, es de agradecer todo esto que se hace, ¿no? Las mesas informativas donde nos piden estamos. El día 5 de mayo es el Día Mundial de nuestro síndrome y procuramos menearnos por todos los sitios. Pero siempre hay que tener en cuenta que somos una enfermedad minoritaria, o sea que somos muy pocos. Voluntarios, necesitamos voluntarios siempre para esto. Entonces, en la Universidad Miguel Hernández hay muchos voluntarios. De hecho, vienen. Hacemos jornadas de cuando se van de vacaciones los niños en el cole, nuestros niños, pues ¿dónde los dejamos si los padres seguimos trabajando? Entonces hacemos, ¿cómo se llama?
¿Como campus de verano?
Sí, se llama Respiro Infantil, para que las madres sigan trabajando y los padres. Entonces hacemos esto, ahí siempre nos nutrimos de voluntarios de la Universidad Miguel Hernández, que estamos encantados a la parte de sensibilización de la Universidad Miguel Hernández, porque siempre tenemos 5 o 6. De hecho, hoy aquí yo no me puedo quedar todo el día. Entonces, hay una voluntaria que se queda a sustituirme a mí. Esta tarde llegará otra, o sea, que son formas de ayudarnos.
Uh-huh. A nivel mundial, estabas hablando que vuestra fundación está en España, que eres la presidenta en el ámbito de toda la nación de España. ¿Cómo está esta enfermedad? ¿Tenéis alguna relación con los demás? ¿Se puede nutrir de investigaciones de otras fundaciones?
Tenemos contacto con casi las 12 que hay a nivel mundial, que hay. Pero más, por ejemplo, con Italia es con la que más contacto tenemos, que tenemos convenios de colaboración en cuestión de no de investigación, porque la investigación es la primera que se está haciendo, a nivel mundial es esta que se está haciendo aquí en la Universidad Miguel Hernández, es la primera, sino, pues por ejemplo, de estadísticas, ¿no? Hay estadísticas que sí que colaboramos con la italiana, pero estamos en contacto con todas porque nos tenemos que nutrir de todo lo que sabemos entre todas.
Uh-huh. ¿Qué más te gustaría añadir que quizás te pregunten o cuentes en esa mesa que tienes hoy aquí en la Semana del Cerebro, que quien nos esté escuchando te gustaría decirle o comentar sobre la Fundación 5P?
Bueno, pues que nosotras lo fundamos, esta fundación nació en el 2007, se fundó más que nada para la investigación, que estamos en el mejor sitio creo que del mundo para la investigación y lo vamos a demostrar, lo van a demostrar ellos y nosotros. Y que el apoyo, necesitamos todo el apoyo que nos puedan dar. Y el que quiera saber de nosotros, pues tenemos una página web, tenemos una sede aquí, que está en San Vicente del Raspey, que se llama www.fundacionsindrome5p-, que está aquí en Valencia. Y toda la ayuda es poca. O sea, el que quiera colaborar con nosotros, que nos llame, que seguro que tiene,
que le colocamos, puede aportar.
Que lo colocamos en algún sitio, seguro.
Pues muchísimas gracias a Pilar Castaño, ella es la presidenta de la Fundación 5P, y a nuestros compañeros que están en el control en el edificio Azabares, les pedimos que nos pongan alguna canción, alguna música, ya que Diego Echevarría ha ido a buscar a alguno de los voluntarios, algún profesor que nos cuente ahora de primera mano pues cómo es la experiencia de venir a celebrar de alguna manera y a conocer con sus alumnos la Semana del Cerebro. Así que escuchamos un tema musical y cambiamos de invitado ahora mismo.
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the grass. boutique is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon,
y seguimos aquí en directo con la radio UMH en el Instituto de Neurociencias, celebrando, pues inaugurando casi desde las 10 de la mañana la Semana del Cerebro. Y estamos con una de las alumnas que es, bueno, una privilegiada que tiene la suerte de estar aquí en el Instituto de Neurociencias del campus de San Juan de la UMH para visitar la Semana del Cerebro. ¿Cómo te llamas?
Marta.
¿Y de qué cole vienes?
Del CIP Benalúa.
Muy bien. ¿Cuántos años tienes?
9.
¿Y qué has visto en estas jornadas? ¿Qué has entrado a los talleres? Y además, como tú ya viniste el año pasado, ¿qué es lo que más te gusta de lo que te enseñan aquí?
Me han enseñado un cerebro de verdad.
¿Y qué te ha parecido? ¿Alucinante?
Sí.
¿Sí? Y me han contado, Diego Echevarría, que también hay peces de colores, ratones de colores, todo eso. No sé si lo has visto todavía, que lo verás ahora, y si no lo viste el año pasado. ¿Qué es lo que más te gusta a ti y a tus amigos de los compañeros de clase que habéis venido?
No sé.
¿No sabes lo que te gusta? Pero bueno, luego como lo vas a volver a ver, ¿verdad? Bueno, también está con Marta su profesor, él es José Vidal, también viene del CEI Benalúa. Bienvenido a la radio UMH.
Gracias.
Y a mí me encantaría que, bueno, con el testimonio tan magnífico de Marta, el profesor también añadiera cómo es la experiencia para los niños, para los profesores, el poder estar en el Instituto de Neurociencias, pues viendo algo tan increíble, porque yo no lo he visto nunca, como es un cerebro. ¿Qué es lo que te cuentan los niños? ¿Por qué venís año tras año aquí a la Semana del Cerebro?
Pues la visita ha sido un complemento al área de ciencias naturales. El tema del cerebro no está en el temario de tercero ni de cuarto, pero hemos hecho un trabajo monográfico sobre el cerebro, siguiendo un poco unas orientaciones sobre qué iban a ver aquí cuando vinieran. Los alumnos lo han comprendido, han venido con algunos conceptos y aprendidos, y la parte que más les ha interesado es la parte del cerebro humano, la diferencia con los cerebros de algunos animales y la evolución del cerebro.
¿Invitarías, recomendarías a alumnos de otros colegios, de otros institutos, a que se acercasen hasta la Semana del Cerebro del Instituto de Neurociencias?
Sí, por supuesto. Pero sí que aconsejaría que previamente se hubiese trabajado el tema para que vinieran con cierta preparación para ver qué es lo que van a ver. Y encuentro que la exposición es demasiado amplia. Para niños de primaria, demasiado amplia.
Bueno, pero todo lo que puedan ver también es el nivel de entendimiento. Lo que pasa es que tenemos que entender que, claro, la Semana del Cerebro está abierta a cualquier público de cualquier edad, entonces cada uno tiene un poquito que adaptarlo, pues desde los más pequeños a los que sean más mayores, a investigadores que están también por el campus. Pero la experiencia, desde luego, que es recomendable y
muy positiva. La experiencia muy positiva, es la segunda vez que venimos y a los alumnos les interesa muchísimo.
Pues nada, muchísimas gracias a Marta de CEIP en Alúa y también a su profesora José Vidal. Estamos encantados de que hayáis estado en los micrófonos de la Radio UMH y bueno, que estemos aquí más años en la Radio UMH y que también vengáis vosotros a visitar esta Semana del Cerebro. Así que, compañeros, escuchamos otro tema, alguna cuña, y volvemos enseguida con más invitados desde la Radio UMH, desde el Instituto de Neurociencias, celebrando hoy la semana, hoy y hasta el día 17 de marzo, la Semana del Cerebro.
Muchas gracias.
A vosotros.
Estás escuchando Radio UMH, 99.5 de la FM en Elche, 93.5 en San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y desde radio.umh.es y aplicaciones móviles, siempre a tu lado.
La Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández organiza el 13º concurso de puentes, que se celebrará el próximo 14 de abril.
Si perteneces a la comunidad universitaria o eres estudiante de secundaria, inscríbete hasta el 20 de marzo y elabora tu maqueta solo con palitos de helado y cola.
Puedes participar en la categoría de estética, movilidad o peso.
Para más información sobre las bases y los premios de cada categoría, consulta la página concursodepuentesumh.wordpress.com.
Deja volar tu imaginación y crea el mejor puente.
El Aula de Artes Escénicas de la UMH abre sus puertas a todo el público en general. Gana autoconfianza, mejora tu memoria, supera la timidez y desarrolla tu capacidad de empatía. Haz teatro. Ven y disfruta de la experiencia de una forma amena y divertida. Infórmate en cultura.umh.es o mándanos un email a cultura@umh.es. No, I won't be afraid. Oh, I won't.
La Universidad Miguel Hernández organiza el Congreso Nacional de Ramas IE Cubo del 7 al 10 de abril en el edificio Altarix de Elche.
Anímate y únete a estudiantes de 17 universidades de España. Puedes consultar más información en la web umh.ieeespain.org y clicando en la pestaña CNR 2016 dentro de la web. O búscanos en las redes sociales IEESB-UMH en Facebook y en Twitter.
Recuerda, Congreso Nacional de Ramas IE Cubo en la Universidad Miguel Hernández, del 7 al 10 de abril. El IE Cubo invade la UMH.
Y seguimos aquí celebrando la Semana del Cerebro en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández y tenemos aquí unos invitados extraordinarios. A ver, ¿cómo te llamas?
Nahuel.
Nahuel, ¿y vienes de qué cole?
Del Raspeig.
Del Raspeig. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que has visto la Semana del Cerebro, de los talleres?
Pues los cerebros.
Los cerebros. ¿Has visto cerebros de qué, de personas y de animales?
Sí.
¿Y te han explicado la diferencia?
Sí.
¿Y tú cómo te llamas?
Ina.
¿Y tú qué has visto?
Pues he visto una mamá ratona con bebés ratones.
¿Sí? ¿Y de qué color eran?
Verdes y rosas.
Verdes y rosas. ¿Y tú habías visto alguna vez un ratón verde o rosa?
No.
¿Verdad que es increíble lo que se hace aquí en el Instituto de Neurociencias?
Sí.
Y bueno, a mi lado también está un investigador del Instituto de Neurociencias. Su nombre es...
Juan Alcerán.
¿Y qué estás compartiendo en esta extraordinaria experiencia de la Semana del Cerebro con los más pequeños y también con otros más mayores? Pues recordamos que todos los que nos estén escuchando y se quieran acercar hasta la Semana del Cerebro aquí en el Instituto de Neurociencias lo pueden hacer. ¿Cómo es la experiencia?
Bueno, nosotros queremos la experiencia es La verdad es que solo hay que mirar la cara de los niños.
Sí.
O sea, están todos emocionados. Llevamos varios años haciéndolo y cada año vemos las mismas caras y merece la pena. O sea, merece la pena la ilusión con la que están viendo los cerebros, los peces, los ratones, las moscas. Tenemos todos los diferentes modelos animales que usamos y aunque yo fundamentalmente trabajo con peces, pues bueno, nos hemos preocupado para que tengan todos los animales que usamos. Entonces tenemos animales fluorescentes, como han visto aquí, nos ha contado que ha visto ratones verdes y rosas, ¿no? O sea, nosotros usamos mucho la fluorescencia para poder ver dónde están las células, ¿no? Entonces nosotros lo que aquí os queremos enseñar a todos es que cómo son nuestro día a día. Estáis viendo ahí cómo vemos los animales, habéis visto también microscopios. Lo que queremos es que vean que realmente no es algo tan mágico lo que hacemos, es un trabajo de día a día y queremos que la gente venga, se acerque, esté con nosotros estos 3 días y se vayan con la idea de que aquí hacemos cosas que sirven para la gente.
Y desde mi curiosidad, desde luego que no desde mi conocimiento de la ciencia tan exhaustivo como el vuestro, ¿por qué, según la especialidad de lo que se estudie, decías que tú trabajabas con peces, pero depende de qué enfermedades, de qué investigaciones, peces, ratones, ¿en qué se basa cada uno para elegir al animal?
Bueno, hemos ido eligiendo los animales en función de lo que se parecen a los humanos. Claro, uno puede pensar que una mosca se parece muy poco, pero los fundamentos básicos, cómo funcionan las células, funcionan igual en una mosca que en un humano. Entonces, claro, si queremos ver algo de desarrollo, tendremos que buscar pues, un ratón o un pez. Si queremos ver cosas más fundamentales, las vamos a ver en mosca o en pollo. Entonces, el modelo lo vamos a usar, además, también en función de cómo de fácil es acceder a los animales. O sea, no es tan fácil tener ratones porque son animales que hay que cuidarlos mucho, su generación tarda meses, mientras que con peces, tener huevos de peces...
Se reproduce muy rápido.
Sí, y además, pues una pareja de peces te puede dar a la semana 50 o 60 huevos. Claro que eso un ratón no te lo va a dar. Entonces, claro, sí que lo que queremos es poder mirar huevos y cómo se desarrolla, es mucho más fácil hacerlo con peces.
Aún así, Diego Echevarría ha contado que el animal estrella es el ratón. ¿Qué el característica ratón. Especial es por algo de la cadena genética o por qué el ratón es la estrella de las investigaciones?
Bueno, aunque a lo mejor vosotros que los habéis visto no os lo parezca, son los que más se parecen a nosotros. Son mamíferos.
Eso me contaron a mí hace poco, en un cumpleaños.
O sea, son mamíferos. Tienen hay un papá y una mamá que los cuidan, o sea, por ejemplo, los peces, ¿no? Los peces están ahí sueltos, nadie les cuida.
Son más autónomos,
¿no? Los pollitos, si habéis visto los pollitos, en cuanto nacen, empiezan a por ahí a picar, entonces son más independientes, mientras que los ratones se parecen mucho más al desarrollo que tiene el humano. Además, tenemos la ventaja de la genética, o sea, llevamos muchos años ya, obviamente no nosotros, sino toda la comunidad científica desarrollando modelos animales y hemos sido capaces de tener modelos animales que reproducen gran parte de las enfermedades humanas. Y esto en ratón se ha conseguido con bastantes, como Alzheimer o Parkinson, se pueden hacer modelos muy parecidos a los humanos.
Pues muchísimas gracias por vuestra aportación, que sigáis disfrutando de la Semana del Cerebro, de todo lo que podéis ver aquí en el Instituto de Neurociencias y ahora mismo pues cambiamos de invitados porque en los escasos minutos que casi estamos llegando a las 11 de la mañana, vamos a hacer una cosa, escuchamos una cuñita desde el estudio principal para poder cambiar micrófonos y cascos de 2 minutos como mucho y así saludamos enseguida a Salvador Martínez, investigador del Instituto de Neurociencias y el que va a ser nuevo director de este instituto. Compañeros, una cuña cortita y volvemos enseguida en directo desde San Juan.
Yo quiero ser llorando.
La Cátedra Miguel Hernández de la UMH convoca la 6ª edición del concurso de cortometrajes.
El tema deberá estar relacionado con el poeta oriolano, su vida, su obra, así como temas presentes en la obra hernandiana, la paz, la libertad o los derechos humanos. La duración no deberá superar los 10 minutos.
La cátedra ha establecido un premio único dotado de 2.000 euros y un diploma acreditativo. El último día para presentar los trabajos es el próximo 10 de junio. Los interesados podrán presentar los cortometrajes por vía postal o digital.
Pueden consultar la web cátedramiguelhernández.umh.es para más información.
Y saludamos ya, como habíamos anunciado hace unos instantes, a Salvador Martínez. Él está ya en funciones como director del Instituto de Neurociencias. Le damos la enhorabuena por ese nombramiento y le damos la bienvenida. Le damos las gracias también por abrirnos las puertas, como decíamos a Diego Echevarría, a la radio UMH para estar aquí contando lo que acontece en la Semana del Cerebro. Gracias, Salvador.
De nada, encantado de estar aquí y teneros aquí con nosotros hoy, un día tan lleno de cosas, ¿no?
Esto es como la puesta de largo, porque abrir las puertas de un instituto de investigación pues no se hace en todos los institutos de investigación, no se hace en todas las universidades, y desde luego que, vamos, parte de la comunidad universitaria de la Miguel Hernández y como ciudadana de a pie, me parece una idea magnífica y excepcional.
Claro, es uno de los encargos que tenemos los institutos de investigación, es abrirnos a la sociedad. Esto no es todo público, todo el dinero que nos mantiene es de los ciudadanos.
Y hay que contar lo que se hace y cómo beneficia a la sociedad.
Claro, y estos días en los que sobre todo vienen colegios de niños, es increíble cómo estas mentes que son tan predispuestas a aprender captan estas experiencias, no se les olvidan nunca en su vida, y yo creo que es una de las labores más importantes que hacemos cada año, es tener 3 días lleno esto de niños de distintas edades, con sus preguntas
y sus curiosidades.
Son los que mejores preguntas hacen, sin duda, los que nos
me
ponen
los voy a traer al micrófono a los niños,
en compromisos mayores nos ponen a los investigadores, los niños con sus preguntas. Y es una labor. Este día para nosotros es una fiesta, estos días, y todos, como ves, todos los equipos aportan
sus personal,
sus materiales. Hacemos unos diseños de experimentos muy sencillos que los niños lo entiendan y nos ayuda muchísimo a sentirnos también parte de la sociedad a la que le tenemos que revertir todo lo que podamos, y esto es una de las cosas que tenemos que hacer.
Claro que sí. Diego Echevarría, que es el organizador de las jornadas, investigador vuestro en el Instituto de Neurociencias, nos ha contado mucho de las jornadas, así que contigo pues queremos conocer un poquito más en profundidad lo que no se ve en la Semana del Cerebro y sí que se hace en el Instituto de Neurociencias, así que cuéntanos sobre qué se investiga, cuántos sois, cómo estáis un poco planificados y ramificados.
Sí, el instituto se ramifica o se organiza en unas líneas de trabajo que son lo que llamamos unidades de investigación y se basan en 3 o 4 grandes campos que van desde la investigación básica en los procesos fundamentales de lo que ocurre en el cerebro, y cada vez más estamos implicados en procesos de problemas celulares en el cáncer, y en el cáncer cerebral y en otros tipos de cáncer. Luego también hay otras líneas más implicadas en cómo funciona el cerebro ya una vez que se han establecido los circuitos y cómo son plásticos y cómo cambian en las enfermedades, en determinadas enfermedades. Y luego hay otras líneas que van más en el camino de buscar explicar la conducta y cómo el cerebro está relacionado con la conducta. En eso te puedo asegurar que lo mismo que esto es un reto y lo hacemos básicamente bien, la experiencia que tenemos es que los colegios están encantados, vuelven aquí todos los años, pues también el Instituto de Neurociencias es uno de los más punteros en Europa y en el mundo en producción científica, es decir, que los científicos que están aquí en Alicante están en la brecha y en la primera línea en el descubrimiento de cosas en el cerebro. Además, también el instituto está relacionado y tiene convenios con asociaciones de enfermos, con todo tipo de entes sociales que crean que nosotros le podemos ayudar. Y las instalaciones están abiertas también para ellos. Nosotros organizamos y acogemos reuniones científicas de cualquier ámbito que tenga que ver con el cerebro, encantados, porque es nuestra misión. Esto pertenece a la sociedad y la sociedad a la que tiene que hacer uso de él.
Uh-huh. En estos años estuvo Carlos Belmonte, ha estado Juan Lerma como director del Instituto de Neurociencias. ¿Qué es lo que se ha conseguido y qué se propone, pues, Salvador Martínez, ahora con su nombramiento como director del Instituto de Neurociencias, pues alcanzar?
Pues me lo han puesto muy difícil mis predecesores,
¿no? Ahí alto.
Porque tanto Carlos a la hora de crearlo y darle cuerpo y ponerlo ya en la primera línea de salida a un nivel al máximo con una gran generosidad, pues Juan Lerma ha sabido asentarlo, internacionalizarlo, crear un cuerpo de investigadores de primera línea, y el reto que nos planteamos, o que yo me planteo, es primero intentar que esto siga yendo bien, igual que va, o si hay algún campo de mejora, que siempre los hay. Pero,
siempre los hay, además, yo creo que un poco las, claro, con el avance del tiempo, claro, las enfermedades también cambian y la ciencia se tiene que adaptar a todo ello.
Eso es, el reto más importante que tenemos es adaptarnos a los nuevos conocimientos y cómo los nuevos conocimientos tienen que ser aplicados en los nuevos retos que tiene la medicina y el conocimiento del cerebro. Sobre todo siempre, como es este instituto, basándonos en la investigación básica, en los procesos fundamentales con los que subyace la función cerebral. Y eso es lo que poco a poco nos está ayudando a comprender las enfermedades y a buscar nuevas curas. Mi reto va a ser mantener este nivel de calidad científica, intentar abrirlo un poco más a la sociedad y un poco más a internacionalizarlo, es decir, intentar que estemos en todos los foros. Me lo han puesto muy difícil mis predecesores, creo ser...
Pero bueno, ser con todo el capaz, equipo, y siendo como tú eres, Salvador...
No, y además que el equipo, esto lo bueno es que el equipo y la gente que está en el instituto es el mejor equipo para jugar en la mejor liga del mundo, que es donde estamos, por supuesto.
Sí, que sí. Un segundito, no te vayas, Salvador, porque así nos despedimos contigo, pero saludamos a Víctor Gálvez, él es profesor del Centro de Menores con Problemas Conductuales del Baix Vinalopó, también ha venido a la Semana del Cerebro, y bueno, decir un poquito... pues cómo viven tus alumnos pues esa experiencia de venir hasta el Instituto de Neurociencias. Compártela con nosotros en la Radio UMH.
Hola, muy buenos días. Pues mira, la verdad es que hemos decidido hacer esta visita porque venimos de un centro de menores, los cuales pues tenemos en régimen de tutela y de acogimiento. Todos ellos es un centro terapéutico, por lo que presentan problemas conductuales derivados en muchos casos, ¿no?, de trastornos que afectan directamente al cerebro. Entonces, lo que hemos decidido es venir aquí para que se conozcan mejor a ellos mismos y, sobre todo, para que despierten ellos el interés de algo tan grande como es el estudio de cerebro, de conocer nuestros comportamientos, el por qué somos de unas determinadas formas, la genética, y todo esto les va a servir a ellos mismos, además de para conocerse, sino para aceptarse tal cual somos, porque como cada uno somos diferentes, y también para realizar todas las series de actividades que van a hacer, van a ir observando, y sobre todo para potenciar su conocimiento en este ámbito. Así que estamos encantados de poder estar aquí.
Pues la verdad es que muchísimas gracias también por estar vosotros aquí en los micrófonos de la Radio UMH. Pues quién mejor que ellos, pues también el conocer que todo lo que les ocurre tiene mucho que ver con el cerebro, y cómo, pues lo que nos estaba contando Salvador, cómo todas las fundaciones, todas las asociaciones os pueden llamar, estáis a disposición
Totalmente.
De todos, porque va a ser una simbiosis, una reciprocidad, un intercambio de lo que unos necesitan con lo que otros pueden aportar.
Claro, tenemos que estar en consonancia con la sociedad, lo que la sociedad nos reclame. Nosotros simplemente somos transmisores, depositarios de una alta tecnología y depositarios de un conocimiento que no tiene otro fin que ayudar a la sociedad. No es para nosotros, es para todos.
Pues ese es el mejor mensaje, que lo que se hace en el Instituto de Neurociencias, lo que se hace en investigación, lo que se invierte en investigación es en beneficio de todos, porque nunca sabemos en qué situaciones nos podemos encontrar. Nos vamos a despedir, nos quedaríamos aquí muchísimas más horas. En esta Semana de Cerebro del Instituto de Neurociencias desde el campus de San Juan de la Universidad Miguel Hernández. Le damos las gracias a Diego Echevarría, organizador de estas jornadas, a Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias, a todos los que han pasado por aquí por los micrófonos de Radio UMH en estos 55 minutos que hemos tenido. Gracias a Borja Cabrera, Pablo Oliveira, a Cristian Miconi, un saludo de Sonia Martínez, y seguimos con la programación de Radio UMH y la emisora, las ondas de la Radio UMH abiertas completamente para el Instituto de Neurociencias y para la investigación y la divulgación de la ciencia.
Muchas gracias. Y podéis volver a vuestra casa cuando queráis.
Gracias.